Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 6 de febrero a la rueda de prensa 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025. Hoy se presentan los módulos de radiología, rehabilitación, traumatología y ortopedia. Esta mañana nos acompañan la doctora Olga Lidia Navarro Barba, asistente ejecutiva del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025. Bienvenida. Nos acompaña el doctor Omar Nieves Rodríguez, coordinador del módulo de radiología del 26º SIAM 2025. Bienvenido. Así como el doctor Armando Tonatiu Ávila García, coordinador del módulo de rehabilitación del 26º SIAM 2025.
Buenos días, bien. Muchas gracias.
Y el doctor Ricardo Rivas Meléndez, coordinador del módulo de traumatología y ortopedia del 26º SIAM 2025. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, es decir, Prensa UDG, Canal 44, Radio Universidad y Redes del SIAM. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención de la doctora Olga Lidia Navarro Barba. Adelante, doctora.
Buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco por asistir a todos los presentes, a los medios de comunicación y de difusión de la Universidad de Guadalajara que nos acompañan para celebrar este magno evento que es el 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, en su edición 2025, el cual tiene el lema Diagnósticos Correctos, Pacientes Seguros, y el eje temático es Medicina de Precisión. Este congreso constituye el encuentro académico de mayor relevancia en ciencias de la salud que organiza el Hospital Civil de Guadalajara con aval de la Universidad de Guadalajara. Es la máxima fiesta académica del Hospital Civil de Guadalajara, como ya lo ha mencionado nuestro director general anteriormente, y el cual tendrá verificativo del 3 al 5 de abril del 2025. La sede será el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con todos sus anexos, al cual asisten connotados ponentes nacionales e internacionales. Estará compuesta por 26 módulos, 16 precongresos, 3 foros y un simposio. Habrá concursos de carteles. Esto está dirigido a profesionales de disciplinas médicas, paramédicas y afines. Hay que recordar que también a la par se celebra el 13º Congreso Internacional de Enfermería. Bueno, hablando sobre costos, al corte del 28 de febrero son un poco más bajos, por lo que les recomendamos a quien pueda inscribirse. Para el área médica es de $2,000, para el área paramédica y afines $1,350, estudiantes de posgrados $1,000 y de pregrado $700. Bueno, dicho esto, les comento que el día de hoy nos acompañan a quienes ya mencionaron, destacados médicos y coordinadores de módulos de radiología e imagen, el doctor Omar Nieves, de rehabilitación el doctor Tonatiu Ávila y de traumatología ortopedia el doctor Ricardo Rivas. Muchas gracias.
Gracias, doctora Olga Lidia Navarro Barba. Ahora escucharemos al doctor Omar Nieves Rodríguez. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este año en la edición 26ª del SIAM se abordará como eje central el tema de medicina de precisión, que dice precisamente los diagnósticos correctos, pacientes seguros. El mantra tal vez de la medicina de precisión es el tratamiento adecuado del paciente, con un tratamiento adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado. Nosotros diríamos que los radiólogos buscamos el tratamiento adecuado para el paciente adecuado. Cuando nosotros hacemos medicina de precisión, gracias a la evolución que tenemos en los diferentes dispositivos médicos que hemos adquirido con el paso del tiempo, los software de inteligencia artificial, que son cada vez más precisos, nos abren la oportunidad de realizar en estos momentos una oportunidad sin precedentes, ¿verdad?, de llevar a cabo la atención médica a un nuevo nivel de eficacia y seguridad para los pacientes. Lo que tenemos ahora, gracias a la inteligencia artificial, que fue el eje temático del año pasado, ¿verdad?, lo continuamos ahora con medicina de precisión, debido a que ahora los radiólogos tenemos mayores herramientas para generar imágenes médicas que nos ayuden a identificar más temprano las lesiones, ¿no? Que los radiólogos humanos, por alguna razón, ya sea por fatiga, por problemas de sobrecarga de trabajo, puedan llegar a omitir, ¿no? Esto de la medicina de precisión en radiología también reduce el tiempo de lectura y aumenta mucho la detección de lesiones en forma temprana. De ahí viene también un término un poquito nuevo, novedoso, que tal vez no hayan escuchado, que se llama radiómica. La radiómica está en fase de investigación, pero igual que la genómica y la proteómica, la radiómica se dedica a analizar múltiples bases de datos, ¿verdad?, reduciendo la falla de los diagnósticos médicos a través de múltiples algoritmos de inteligencia artificial, haciendo que se disminuya la incidencia de efectos secundarios, siendo los radiólogos menos invasivos y fundamentales para el diagnóstico y la terapia de los pacientes. Por eso, debido a esto, hemos realizado y estructurado tres ejes temáticos distintos del módulo de imagen, siendo en los días 3, 4 y 5 de abril, donde hablaremos primero de imagen musculoesquelética. Posteriormente, habremos un módulo híbrido el día jueves, donde hablaremos de radiología general e intervención. Y por último, imagen de la mama el día sábado, ¿no? En los días distribuidos de los tres días, vamos a tener 22 ponencias con diferentes médicos radiólogos que son de amplia experiencia y destreza en sus ramas, ya sea subespecialidades y altas especialidades de la radiología, en los que destacan el doctor José Francisco Díaz Fernández, médico radiólogo músculo esquelético que viene de la ciudad de Mérida, Yucatán, y la doctora Carmen Inés Vargas Díaz, neuroradióloga con alta especialidad en terapia endovascular neurológica, que nos hablará cómo el radiólogo puede ayudar en temas de interés en la neuroradiología y terapia endovascular, ¿no? Este módulo está dirigido principalmente a los médicos en formación, técnicos radiólogos, médicos residentes y los radiólogos especializados, ¿no? Durante los días, por ejemplo, el primer día vamos a tener temas de resonancia magnética en la patología meniscal, lesiones musculares y su utilidad para la detección de lesiones tempranas, lesiones musculares vistas por ecografía 3D. Y un tema que va a ser muy importante va a ser el que va a dar el doctor Oscar Moreno Camacho, un radiólogo musculoesquelético que hablará de algo que es ya tal vez muy muy frecuente, que es la whatsappitis, ya está descrita, que es la lesión de los tendones por el uso de los celulares, ¿no? Que cada vez estamos viendo los radiólogos más en la práctica diaria, ¿no? Posteriormente, en el intervencionismo, lo más importante que hablaremos será estadificar sobre todo las lesiones oncológicas, lo que el radiólogo debe saber y cómo reportarlo, precisamente para que tengamos precisión en los diagnósticos, que es el eje central de nuestro congreso este año, ¿no? El doctor Diego Alejandro Loza hablará del rol del radiólogo intervencionista en urgencias. Y posteriormente, en imagen de la mama, tendremos también el tema que cierra nuestro módulo, será el screening del cáncer de mama personalizado, lo cual pues lleva el eje temático y eje central de nuestro congreso y nuestro módulo muy acorde a lo que será abordado este año por la doctora Sandra Zaragoza. Y bueno, pues los invito a participar en este módulo, que creemos que lo organizamos de la mejor manera para que sea del mayor interés común para toda la comunidad médica y radiológica en general. Muchas gracias.
Gracias, doctor Omar Nieves Rodríguez. Ahora escucharemos con atención al doctor Armando Tonatiu Ávila García.
De nueva cuenta, buenos días y muchas gracias por su presencia. Quiero comentarles que el módulo de rehabilitación de este 26º Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara se realizará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y abordará tres principales ejes temáticos: la medicina de precisión en rehabilitación, la rehabilitación integral del paciente amputado y las actualidades en rehabilitación en cáncer de mama. Para abordarlos, contaremos con la participación de 15 reconocidos profesores nacionales e internacionales, entre los que destacan el doctor Brian Frick de la Universidad de Texas, la doctora Paulina Muñoz y el doctor Rafael Cepeda, ambos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Decidimos dedicar un día completo de actividades académicas para abordar el tema de rehabilitación de amputados, en atención a que en nuestro país se realizan aproximadamente 75 amputaciones por día, lo que representa alrededor de 25,000 amputaciones al año. En México, la diabetes mellitus tipo 2 sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo la principal causa de amputación en las extremidades inferiores. Desafortunadamente, en la República Mexicana, solo uno de cada 10 pacientes amputados se rehabilita. Y entre los que se rehabilitan, solamente el 30% sabe cómo utilizar una prótesis. Se estima que en nuestro medio, una prótesis de extremidad inferior supera el costo de los 100,000 pesos, lo que dificulta mucho la accesibilidad a estos dispositivos auxiliares de esta población con discapacidad. El módulo de rehabilitación está dirigido a médicos fisiatras, residentes de rehabilitación, fisioterapeutas y estudiantes de terapia física. Quiero invitarlos a que visiten la página web www.hcg.gob.mx para conocer todos los detalles del programa académico e iniciar su proceso de registro. Muchas gracias.
Gracias, doctor Armando Tonatiu Ávila García. Ahora escucharemos con atención al doctor Ricardo Rivas Meléndez. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por darse cita aquí. Agradezco a mis compañeros su presencia. En esta ocasión, en el 26º CIAM, queremos hacerle la invitación a participar de nuestro módulo de traumatología y ortopedia. Esta es la tercera vez que el equipo que organizamos este CIAM nos damos a la tarea de reunir a una serie de profesores para así tener un programa de calidad y aportar nuevos conocimientos. En esta ocasión los vamos a esperar en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, esperemos verlos por ahí en la Cineteca, este 3 y 4 de abril, en donde abordaremos un par de ejes temáticos. Nosotros dividiremos nuestras patologías en miembro superior y miembro inferior. Centraremos las pláticas en el estudio de las fracturas, atendiendo a el tema principal del CIAM, que es hacer diagnósticos correctos a pacientes seguros con una medicina de precisión. En este año 2025 tendremos 36 pláticas de los módulos más nutridos del CIAM, con la participación de 30 profesores nacionales e internacionales. Tendremos la visita de 2 profesores de la Ciudad de México y un profesor de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nuestros profesores invitados de la Ciudad de México, ambos son miembros del AAO México, que es la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis, que es el estudio de las fracturas y cómo atenderlas, ya sea con instrumentos de placas o tornillos. Y nuestro profesor invitado internacional es el doctor Guido Carabelli, que nos visita del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y él nos hablará sobre el estudio de este tipo de patologías, reconstrucción articular y también de atención oportuna de fracturas y manejo de tejidos blandos. Las conferencias destacadas de nuestro módulo serán, por ejemplo, el tratamiento con prótesis versus osteosíntesis en fracturas de húmero proximal, manejo de tejidos blandos y cobertura de tejidos como piel y tejido celular subcutáneo en fracturas complejas, y el control de daños y tratamiento temprano de las fracturas. Todo esto también en nuestro módulo de miembro inferior hablaremos sobre lo que son las fracturas de cadera, de rodilla o de tobillo. Esto lo hacemos enfocado para invitar a médicos especialistas, médicos en formación, residentes, fisioterapeutas y así como nuestros médicos de pregrado y estudiantes de medicina. ¿Para qué? Para llevar a ellos los diagnósticos oportunos y sobre todo centrar que hagamos diagnósticos correctos. ¿Para qué? Para evitar complicaciones y así poder dar tratamientos a nuestros pacientes que acuden al Hospital Civil. Les dejo de nuevo la invitación, nos vemos este 3 y 4 de abril en la Cineteca del Conjunto Santander de Artes Escénicas y los esperamos con gusto para compartir conocimientos. Gracias.
Gracias, doctor Ricardo Rivas Meléndez. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Preguntarle al doctor Tonatiuh respecto a esta rehabilitación en cáncer de mama, mencionó, ¿verdad? Porque, bueno, ya nos dio unos datos alarmantes e impresionantes de lo de amputación, pero me llama la atención de este de rehabilitación. ¿Por qué es necesario rehabilitar a las mujeres que han enfrentado, por ejemplo, una mastectomía?
Gusto encontrarla nuevamente, Rocío. Muchas gracias por la pregunta. Creo que las cifras de rehabilitación en cáncer de mama todavía son más alarmantes que las que corresponden a la rehabilitación de los pacientes amputados, porque hace falta desarrollar muchos proyectos y muchos programas en este tema. Tan solo considero que son contados con los dedos de la mano los servicios de rehabilitación oncológica que tenemos en el estado de Jalisco, y es necesario formar profesionales, tanto desde la parte médica como paramédica, para la atención de este padecimiento con alta prevalencia. Es común que las pacientes, sobre todo sometidas a mastectomía radical, que implica que quiten unas cadenas ganglionares que tienen mucho que ver con el drenaje de los líquidos en nuestro cuerpo, desarrollen por un lado linfedema y por otro lado dolor de hombro del sitio de la cirugía. Entonces, en gran medida podemos decir que las medidas de rehabilitación y de terapia física en cáncer de mama van encaminadas a la prevención o tratamiento del linfedema de la extremidad del lado intervenido, como también a la recuperación tanto de la movilidad como de la fuerza y de la funcionalidad del hombro que está afectado.
Siguiente pregunta.
Gracias. Y de al doctor Ricardo, respecto a las fracturas, si nos pudiera dar, no sé, algún porcentaje que tengan de justamente de la cantidad de personas que llegan a los hospitales y que a veces no son bien atendidos y después ustedes se dan cuenta que traen una fractura mal pegada, que le llamamos o lo conocemos nosotros así, ¿no? Mal hecha. No sé cómo se puede.
Sí, muy buena pregunta, Rocío. Qué bueno que lo traes a colación. Es lo que queremos en el grupo que estamos organizando este SIAM en el módulo de ortopedia. Le comentaba, es la tercera vez que ya lo realizamos. En ocasiones pasadas hemos hablado del desgaste articular, hemos hablado de patologías interarticulares, que el menisco, que las prótesis. Ahora queremos centrarnos en las fracturas, por lo que bien comentas, hacer un diagnóstico correcto. Es muy prevalente en el Hospital Civil que, al ser un centro de referencia, un hospital de tercer nivel, no acudan con nosotros pacientes que ya fueron atendidos en otra institución previamente. Como bien dices, con algún diagnóstico pues no certero, una fractura mal pegada, como comentas, o lo que llamamos nosotros alguna alteración, una pseudoartrosis de estas fracturas. Entonces, lo que la mente no conoce, pues la medicina no lo puede aplicar. Entonces, tenemos que ampliar los conocimientos para así poder llevar a cabo estos tratamientos oportunos. Y en cuanto a números, alrededor de, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, que es de lo que tenemos estadísticas, estamos operando alrededor de 1,600 a 1,700 fracturas de manera anual, más lo que son los recambios articulares y las cirugías ortopédicas, que esto no es de fractura. Y diariamente en el Hospital Civil vemos entre 50 y 60 pacientes con patologías ortopédicas. Lo que más vemos por mucho es los desgastes articulares, dolores de rodilla, cadera, columna, hombro, pero alrededor de entre 10 a 15 pacientes llegan todos los días, de lunes a domingo, al hospital en cada turno para atención de fracturas. Entonces, sí quisimos este año centrar este tema en revisar lo que es un tema básico cuando estamos formando como especialistas en el manejo de sistema musculoesquelético, para así poder ampliar el conocimiento y centrarlo sobre todo en otros medios que no tienen la oportunidad de hacer esta actualización médica. Llámese, por ejemplo, en nuestra ciudad, Cruz Verde, puestos de socorro o hospitales que no sean de tercer nivel como el Hospital Civil.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles sobre el asunto de las amputaciones, pero específicamente acá en Jalisco. No sé si en el Hospital Civil tienen cifras de, pues mencionaban que a nivel nacional eran 75 por día, no sé cuántas serán en el hospital. Y también saber ¿cuáles son esas otras causas que llevan a la amputación además de la diabetes? No sé, por ejemplo, si el asunto de los incidentes viales, que a veces hay personas que se accidentan y que también pues se les amputa alguna parte de su cuerpo. No sé si podrían platicarnos sobre eso. Gracias.
Mariana, muchas gracias y mucho gusto. Bueno, creo que las cifras en el estado de Jalisco respecto a las amputaciones de extremidades son limitadas. Y me parece que lo más oportuno y sensato es basarnos en la estadística que a nivel nacional se reporta. Sucede algo curioso, porque en el Hospital Civil de Guadalajara, específicamente en la unidad Fray Antonio Alcalde, atendemos alrededor de 300 pacientes amputados por año. No se compara en nada con el número de pacientes que atendemos por problemas de hombro y por problemas de rodilla. Y me parece que estas cifras que hablan de cómo están limitados los accesos a los servicios de rehabilitación y a los dispositivos tiene que ver con esto. Nos hace falta fomentar la cultura de la rehabilitación en el paciente amputado y hay muchos factores, entre ellos la escasez de recursos o la dificultad para el traslado que impide que el paciente acuda a la rehabilitación. Como bien lo dices, las causas de las amputaciones, y voy a hablar exclusivamente de lo que compete a las extremidades inferiores, varían conforme la edad de los pacientes. Después de los 45 años, la principal causa, que es la más frecuente, es la diabetes mellitus, por esta microangiopatía, en donde las venas y las arterias de los pacientes se dañan, se deterioran y dificultan el flujo sanguíneo, propiciando una infección, propiciando problemas que terminan en la amputación. Sin embargo, en los niños son las deformidades del nacimiento. Como podemos hablar, entre los jóvenes y algunos adultos jóvenes de mediana edad, que los accidentes o bien las acciones violentas, como podría ser un asalto, como podría ser una agresión física, se convierten en la principal causa, ¿sí? Es importante no olvidar las amputaciones a consecuencia de los tumores óseos o de los tumores que están relacionados a estas áreas del cuerpo humano. Afortunadamente, no son la principal causa, pero también el cáncer es una causa de amputación importante en nuestro medio.
La siguiente pregunta.
Y tenía otra pregunta sobre esto que decían de las como dolores en los tendones, eso entendí, por el uso de los dispositivos. Saber si ya han atendido este tipo de casos ahí en el hospital y no sé, quizás nosotros cómo podemos saber que ya estamos teniendo un daño por el uso de estos dispositivos. Gracias.
Ok, bueno, sí, es muy buena pregunta. La verdad es que con el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo tablets, ¿verdad? Yo también estoy utilizando una tablet. Todos utilizamos el celular día a día. En el hospital es muy frecuente que recibamos pacientes para estudios musculoesqueléticos de ultrasonido, que es lo que tenemos como primera línea para nosotros los radiólogos diagnosticar problemas, sobre todo tendinitis de Kerbein, que es en el pulgar. Los pacientes comienzan con un dolor muy importante y no pueden oponer el pulgar de esta manera. Entonces les molesta mucho hacer ese movimiento y está muy relacionado con la especialidad del doctor Rivas, que es la ortopedia. Y nosotros, al ser un centro de mucha población, recibimos pacientes de todo tipo y lo vemos más en característicamente la causa es la que nos llama más la atención. Porque los pacientes que tienen tendinitis de Kerbein está más relacionado al problema que utilizan demasiado los sistemas electrónicos, ya sea ordenadores, celulares, ¿verdad? Y los pacientes mayores, la causa es porque tienen una actividad donde utilizan mucho las manos, ¿no? Ya sea tejer, utilizar otro tipo de actividades. En los pacientes jóvenes, menores de 30 años, ¿verdad? Característicamente es la utilización del ordenador. Cuando te empiezan a decir que el motivo por el que les duele es porque cuando están haciendo un trabajo, ya sea en la computadora, empiezan a tener esa molestia o empiezan a tener ese hormigueo, ¿verdad? Característicamente nosotros hacemos un ultrasonido y vemos los cambios. Ahora ya con el advenimiento de nuevas tecnologías como la resonancia magnética, también podemos tener un panorama más extenso de esto, pero este va a ser un tema verdaderamente muy importante el día que lo tomemos, porque es alteraciones musculoesqueléticas en la vida moderna, que la va a dar el doctor ese día, que por cierto va a ser en el Salón 2 del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, el ITRANS, ¿no? Entonces, pues ahí los invito para que veamos todo eso, ¿no?
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles dos cosas. Primero, actualmente la actividad de muchos jóvenes es la cuestión deportiva. Están realizando muchas veces, inclusive sin una supervisión adecuada, están sufriendo problemas de tendones, en rodillas, fracturas, incluso en algunas ocasiones, o de espalda. ¿Qué tanto riesgo existe, sobre todo en jóvenes, que puedan tener o sufrir estas cuestiones? Porque, bueno, están en una etapa muy productiva y que quizás, bueno, ahorita se pueden recuperar medianamente, pero ya en la vejez vamos a tener muchos problemas de ese tipo, ¿no?
Es una excelente pregunta. Me gustaría aquí, es muy buen tema, englobar a mis compañeros, al doctor Tonatiuh y al doctor Nieves. Lo primero, pues acudir a consulta de estos pacientes que comentas, pacientes deportivos, pacientes que hacen deporte de fin de semana, son los que en la consulta vemos que más sufren este tipo de lesiones. Entonces, como ya lo habíamos comentado en ocasiones pasadas, del CIAM es de los principales motivos de consulta que vemos pacientes todos los días. Y me gustaría englobar el tema que en conjunto, o sea, no podemos ver a un paciente solamente un especialista. Entonces aquí es que muy buena ocasión para primero llegar a un buen diagnóstico con nuestro equipo de radiología, primero ya sea un ultrasonido, una resonancia, ya basados en la clínica, y estableciendo el diagnóstico, hacer una rehabilitación de esa lesión. Obviamente hay que compaginar el diagnóstico para ver cuándo es una lesión que sí se tenga que realizar una cirugía, una intervención mínimamente invasiva como una artroscopía de articulación de rodilla, hombro, lo más frecuentemente, y cuándo acudir a rehabilitación, aunque sí está muy bien descrito que todos los pacientes que realicen rehabilitación física dirigida tendrán mejores resultados previos y posterior al tratamiento.
La siguiente pregunta.
Preguntarles también, la zona metropolitana de Guadalajara, una de los problemas y constantemente de fracturas es en motociclistas. La mayoría, volvemos a lo mismo, están en una etapa muy jóvenes y muchas veces, no sé si tenga que ver algo la cuestión de las tardanzas o que una buena pues cuestión de las fracturas, porque son a veces de fémur, tibia, peroné, tobillo, que es lo más común, pero la mayoría de ellos queda en una incapacidad casi permanente, ¿no? Desde muy etapas muy prontas. ¿Qué es lo que falla o es de acuerdo al traumatismo es muy severo y es irreversible, por ejemplo, que se vuelvan a tener una actividad normal?
Es una excelente pregunta la que traes a colación, la que traes a la mesa el día de hoy, porque es con lo que nos estamos enfrentando todos los días en el Hospital Civil, tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca. Ocurre un accidente, como bien comentas, lo más prevalente en fracturas de miembros inferiores son los accidentes de motocicleta. Muchas veces incluso el afectado, el paciente, ni siquiera tiene la responsabilidad del hecho, va a circular en su motocicleta, llega un automovilista y lo arrolla, es lo más común. ¿Y qué es lo que retrasa mucho el tratamiento? Este comunicación interinstitucional, que el paciente pues acude a un puesto de socorro, ya sea por propio pie o si lo recoge una ambulancia de servicios médicos municipales o de Cruz Roja. Este lapso de tiempo es lo que retrasa el tratamiento de llegar a una resolución correcta del mismo. Entonces, ¿qué queremos traer a colación con este congreso? Que nuestros médicos en formación, ya sean los que están estudiando alguna especialidad, rehabilitación, radiología o ortopedia en este caso, tengan herramientas para establecer un buen diagnóstico, que puedan apoyar al tratamiento oportuno del paciente y que esto disminuya las posibilidades de que tenga secuelas o un rezago en la función. Aunque sí es una estadística dura, muy pocos pacientes después de una fractura, sobre todo si es una fractura articular, o sea que involucre una articulación, cadera, rodilla o tobillo, regresarán al 100% a su función previa, pero tienen más oportunidades de lograrlo si se aborda en conjunto, si se da un tratamiento oportuno. ¿Qué llamo oportuno? Pues en los primeros días del accidente, y después una rehabilitación llevada de la mano de especialistas en esta área, y pues así evitar, por ejemplo, acudir a sobadores o a profesionales empíricos que no van a favorecer una buena recuperación funcional del paciente.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Sabemos que una de las cosas que más ha ayudado en estas áreas es la inteligencia artificial, principalmente el machine learning, pero en cuanto a la precisión que esto da en Jalisco principalmente, ¿cómo nos encontramos y cuáles son los tratamientos que se están efectuando con esto?
Muy buena pregunta. Los radiólogos tal vez somos los médicos de la tecnología, ¿no? Somos los que más estamos relacionados con lo nuevo que está apareciendo en la medicina. Existen múltiples software de inteligencia artificial en todas las áreas de la medicina, y en la radiología pues es muchísimo más, ¿no? De hecho, lo que hablaba la radiómica, próximamente vamos a hablar muchísimo de ello, porque lo que intenta hacer es la radiómica es en base a los datos que se obtienen de múltiples imágenes médicas. El Big Data va a dar tanta información relacionada con la patología, con alguna patología en especial, sobre todo el cáncer, que va a predecir el desarrollo de la enfermedad y va a predecir cómo se va a comportar esa enfermedad, ¿no? Actualmente en nuestros hospitales y aquí en Guadalajara tenemos múltiples software de inteligencia artificial que nos ayudan a identificar lesiones tempranas o que pueden ser omitidas por el ojo humano. Nosotros los radiólogos tenemos una carga de trabajo inmensa. De hecho, hacen falta muchísimos radiólogos en el mundo. Sin embargo, si con los software de inteligencia artificial nosotros podemos optimizar nuestro trabajo, de hecho, los radiólogos no es que van a tender a desaparecer, sino que más bien la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer medicina de precisión personalizada para que el paciente pueda tener un diagnóstico certero en menor tiempo y utilizando la menor cantidad de estudios. Incluso sin radiar a los pacientes, ¿no? O sea, porque en nuestro medio hay muchísima radiación a los pacientes, se utiliza mucho la tomografía, y la tendencia es que tratemos de utilizar la menor cantidad de estudios que generen radiación en los pacientes. Por ejemplo, para darte un ejemplo de qué es lo que tenemos aquí actualmente disponible, en la resonancia magnética podemos ver lesiones condrales tempranas en pacientes que tienen lesiones deportivas, o pacientes que en la mamografía nosotros omitimos un hallazgo pequeño de microcalcificaciones que puede ser el inicio de un cáncer de mama. La inteligencia artificial puede detectarlo, lo que nosotros no vimos, y en base a lo que va aprendiendo nosotros también le podemos enseñar a la inteligencia artificial a detectar cosas que a lo mejor no ha aprendido. Entonces estos algoritmos ya los tenemos y son herramientas que podemos utilizar, y con el paso del tiempo vamos a ir adquiriendo más y más aprendizaje en esto, ¿no? Entonces la verdad es que es un campo muy extenso.
Parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien guste dar algún mensaje para finalizar la rueda de prensa. Doctora Olga Lidia.
Sí, pues muchas gracias por estar presente el día de hoy con nosotros en esta celebración y por su difusión. Pues la medicina de precisión, como ven, personaliza la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, con lo que maximiza su eficacia y reduce sus efectos adversos. Ahorita aquí nos acompaña el doctor Corona. En la primera rueda de prensa él mencionó que se basa sobre todo en factores genéticos de los pacientes, factores individuales, su ambiente, y que todo esto lleva pues a que haya una mejor eficacia en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento. En cuanto a lo que es la inteligencia artificial, pues es una herramienta que nos ayuda a dar a resolver dudas. Y como decía el doctor Omar, pues entre lo que es la inteligencia artificial y el médico, pues es muchísimo mejor para tomar un diagnóstico y dar tratamientos más precisos. Pues los invitamos a que nos acompañen del 3 al 5 de abril en el conjunto de artes escénicas, conjunto Santander, perdón, de artes escénicas, y inscribirse al www.ciam.hcg.gob.mx. Ya está toda la información en la plataforma. Pues los invitamos y muchísimas gracias a todos. Buenos días.
Muchas gracias, doctora Olga Lidia. Bien, pues con este último mensaje es como damos por terminada esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por las redes sociales y a los aquí presentes, por supuesto, y sobre todo por la difusión que hagan de estos módulos de radiología, rehabilitación, traumatología y ortopedia. Muchas gracias. Que tengan todos muy buen día.